Días atrás encontró muerto Arno Wolensack, un ciudadano alemán de 61 años que había sido procesado con prisión el año pasado por la jueza Adriana de los Santos por uso de documento público falso. Fuentes judiciales revelaron que Wolensack había liderado en Alemania una secta llamada Oasis de Luz y junto a los demás integrantes se autodenominaban La Familia. El ciudadano alemán había huido de su país donde era requerido por abuso sexual de una menor de edad llamada Lia Saskia Lechner. Tenía 13 años cuando sus padres la llevaron a la secta que dirigía Wolensack y su esposa. Permaneció en este grupo varios años hasta que en 2002 pudo escapar. Por su parte, la madre continuó en este grupo y, según confirmó el juez del caso Marcos Seijas a algunos medios, entre ellos al Espectador, se encontraba en Uruguay viviendo con el matrimonio. Se presume que la mujer de origen suizo volvió a su país. Según información publicada por la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, Oasis de Luz tenía unos 40 seguidores y logró reunir un capital millonario. Sus integrantes debían donar todas sus propiedades como un requisito previo al ingreso. Se desplazaban por Alemania, Francia, Portugal y Bélgica. El psicólogo Álvaro Farías, experto en el estudio de las sectas y fundador de Infosectas, un grupo que brinda información sobre este fenómeno, observa como muy preocupante el tema en nuestro país y señala que la cantidad de víctimas de la manipulación y la explotación de las sectas es enorme. Farías dice que hoy el problema más grave son las terapias alternativas New Age, una exótica mezcla de filosofías orientales mezcladas con ciencia y religión que se expresa en grupos terapéuticos. A la pregunta de ¿qué buscan las personas que se acercan a sectas o terapias alternativas? Farías responde, sanidad. En general buscan sanación.
Comienzo con yo vuelvo a insistir, si bien el concepto de secta tiene una base sociológica en Max Weber y bueno, tiene una corriente importante de sociología de la religión, se dejó de usar en el campo de estudios de religión académico aproximadamente en la década de los 80, porque justamente, si bien etimológicamente hay una explicación, bueno, las palabras se definen por el uso principalmente. Y si yo digo secta, es un uso peyorativo y por lo tanto estoy denigrando la corriente filosófica o religiosa a la cual está adscrita tal o cual persona. Por eso los investigadores académicos de la religión no usamos más el concepto de secta hace décadas. Ascribirse a una red, y no te ofendas, Miguel, porque esto es una perspectiva académica, que se llame infosecta, lo que sea, es de alguna manera consolidar el estigma sobre otras concepciones y corrientes religiosas. Que hay grupos que manipulan a los demás, clarísimo, el Estado, las instituciones públicas y privadas, partidos políticos, hay diferentes maneras, pero hay gente que ha dado la vida, ha arriesgado la vida, le ha sacado la vida a otros, y uno podría decir, acá hubo un lavado de cerebro. No, hubo un conjunto. Es muy difícil, inclusive, la idea de lavado de cerebro. Les voy a contar de dónde viene, porque es una cuestión muy interesante. Ya viene de cuando los especialistas al lavado de cerebro son nuestros amigos de Corea del Norte. Entonces, cuando volvieron militares que estuvieron presos después de la guerra de Corea, en Corea del Norte, volvieron todos dando consignas por Kim Min-sun y comunistas y demás. Y ahí se vio que, bueno, hay un conjunto de técnicas orientales milenarias que hasta el día de hoy se usan en Corea del Norte. Inclusive cuando llegaron a Estados Unidos les costó mucho revertir ese proceso a estos soldados que habían sido prisioneros. De ahí se toma ese marco, que sea una situación específica de guerra y de internación, obviamente, y de tortura en un campo de concentración, a los nuevos movimientos religiosos. Es muy cuestionable el concepto de lavado de cerebro. Inclusive hay estudios de cómo la gente ingresa a esos nuevos movimientos religiosos, cómo egresa, cómo sale ya bien o con un grado importante dentro de esos movimientos, o se escapa o se bien, va, vamos etcétera,
a,
etcétera.
Vamos a distribuir los tiempos.
El universo de esto es complejo.
Miguel Pastorino.
Sí. ¿Con respecto a qué, Daniel? ¿Del caso de lo que decía Nicolás?
No, del caso y de lo que dice Nicolás, vamos a tratar de amalgamando conceptos, por favor.
Bueno, en realidad, es verdad lo que dice Nicolás, en gran parte del campo académico se ha abandonado el término, no en todos, por ejemplo, hay un ambiente, sobre todo, se ha trasladado más de lo ha abandonado la sociología de la religión, lo ha abandonado la antropología de las religiones, lo ha abandonado la fenomenología de la religión, pero lo ha capturado, de algún modo, la psiquiatría y la psicología de la religión.
Obvio,
sobre todo,
es rentable.
Bueno, no, pero hoy no se dedican, sobre todo, al tema de porque insisten, sobre todo gente laicista, atea en España, con quienes he debatido bastante, ellos me dicen que justamente coincido, que hay que sacar el término secta del ámbito religioso, pero hay que seguirlo usando cuando existen estructuras grupales de abuso psicológico con un líder que se repite la misma estructura, sea o no religioso el asunto. Y eso sigue pasando y tienen incluso técnicas que han desarrollado de investigaciones de campo donde se demuestra si hay una escala cierta de abuso grupal o no, de abuso de la libertad. Es decir, aún en el ámbito académico se usa, es verdad, uno puede discutir o no dónde, cómo lo usa. Yo lo que
en
sí
el
creo,
ámbito académico duro de estudio de la religión no se usa, que haya un conjunto de profesionales que obtienen, bueno, no sé, rentabilidad.
Bueno, también
no se usa en el campo académico.
Estás anatemizando al que
tiene. No, estoy diciendo, estoy dando una explicación de
vamos a ordenarnos, por favor. Gracias, Nicolás. Cerramos, Miguel, por
bueno,
favor.
Bueno, y no, yo más allá, porque eso podemos discutir un programa entero, Nicolás, es cierto, sobre el tema del uso del término. Me parece que acá lo que nos convoca también y que es importante es dejar claros ciertos temas en cuanto a la prevención. Yo creo que un problema en nuestro Uruguay, también por nuestra educación a veces más que laica, laicista, es el desconocimiento del fenómeno del estudio del hecho religioso, lo cual tú eres uno de los pioneros y hay muy pocos en Uruguay que se han dedicado a estudiar esto porque parece como un tema que no existe.
Que tendría que
sí, exacto. Que y de hecho, también por la misma razón que lo conversamos fuera de aire, a veces también nos pasa, a mí como católico, que muchas veces, como la educación muchas veces ha sido sesgada y hasta casi que con una caricaturización de lo católico, con unas leyendas negras que no se sostienen desde el punto de vista histórico, a nivel medieval, parece que era todo quema de brujas. Y no se habla del proceso intelectual y el desarrollo intelectual de la Edad Media. ¿Por qué? Porque era cristiano, entonces filósofos, científicos, porque los del Renacimiento no aprendieron de golpe en un día, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando en quinto de liceo aprendes en quinto humanístico un semestre, solo Francia, siglo XVIII, anticlerical, y el resto de la historia de Occidente te la morfaste, vos sacás al tipo del liceo con un odio a la Iglesia Católica. Y entonces yo después voy a los medios a hablar desde lo que yo estudio, aunque no sea de sectas, pero si soy católico, ya parece que tengo menos derecho a hablar y soy discriminado, y mi voz no vale como la de un ateo que también es sesgado y tiene su visión y es respetable. Entonces, yo creo que a veces se ha hecho caricaturas, no solamente de uno y de otro, y la Iglesia también lo ha hecho respecto de otros. Entonces, creo que es importante, y acá, Daniel, quiero sintetizar, es importante instancias como estas, pero es importante estudiar, investigar y que la gente acceda a la información, porque si no, muchos se aprovechan de la confusión.
Bien, me queda simplemente una
contra la discriminación que hacia los católicos.
Ahora,
quiero
Nicolás,
aclararlo públicamente porque aparece en varios ámbitos, sobre todo.
¿Me permitís, Nicolás,
público,
simplemente por un tema semántico? ¿Cómo se denominarían a estos grupos?
Se les llamaron en los 80 nuevos movimientos religiosos.
Ajá, correcto. Álvaro Unchain.
A mí lo que me preocupa del tenor que ha tomado esta discusión es justamente el relativismo intelectual que padecemos en este país, en este caso el relativismo académico encarnado por la posición de Nico, que considero muy respetable porque Nico sabe muchísimo de este tema, mucho más que yo, por supuesto, pero vamos a bajar este tema a tierra. Bajándolo a tierra, estamos hablando de organizaciones delictivas que hacen que un chiquilín salga de su familia, que corte los lazos familiares, hacen que deje de comer, hacen que se convierta en un esclavo sexual, siendo menor de edad, hace que entregue sus bienes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Eso es comparable con un cura que en un barrio le pide una moneda de limona a la gente que va a rezar o se va a confesar? ¿De qué estamos hablando? O sea, si bajamos a tierra la operativa que utilizan las sectas, y yo incluyo a estos pentecostales truchos como el de la calle Gutiérrez Ruiz, que tiene una gran foto en su marquesina de las muletas y las sillas de ruedas que supuestamente ellos sanaron. O sea, yo incluyo a ese delincuente de la calle Gutiérrez Ruiz en estas sectas. ¿Vamos a comparar estas sectas delictivas con una institución cuya finalidad es difundir una concepción religiosa, como puede ser la musulmana, como puede ser la judía?
Gonzalo.
Por favor.
El humor, que es una gran fuente de verdad y que jamás voy a dejar de emplear porque es parte de mi esencia, pero que a Uchaín extrañamente no le satisface plenamente.
Porque lo lanzás contra mí.
El humor el humor no es contra nadie, el humor siempre es a favor, no, Álvaro. Sí, se puede usar con ironía para tratar uno de desarticular argumentos que cree que no, que pueden ser desarticulados en ese lugar. El humor da cuenta de esto. Recuerdo Don Yaburú, al Negro Olmedo, Negro Olmedo con el Mano Santa, que de alguna manera, yo creo que hacía mucho, tanto más que las universidades de pronto, por la posibilidad de masividad que tenía, ¿no? A través de la televisión, para dejar en evidencia, siempre a través del humor, pero dejar en evidencia estas cosas que no entraban en lo siniestro, pero que podían entrar, ¿no? Porque alguien que, acá el tema es, yo pienso mucho en palabras, bueno, es mi trabajo, creo que es el trabajo de todos acá, cada uno las usa para sus distintos talleres o disciplinas. Pero las palabras de esta secta, del alemán Oasis de Luz, es un nombre brillante, brillante, ¿no? Como uno analiza. Porque Oasis te da la sensación de, bueno, ese agua que vas a tomar y que falta, esa cosa. Y de luz, quiere decir que hay un poco de luz. Todo lo demás es oscuridad, ¿no? Eso se puede interpretar semióticamente de ese nombre. Y precisamente esa oscuridad, y lo que vos decías al principio, Daniel, y creo que Miguel lo mencionaba, del tema de la búsqueda de la sanación que acerca a las personas a esta sed. Esa es la gran trampa. O sea, acá hay una aberración que toma ese formato religioso y más, pero yo quiero dar capaz que un pasito más atrás para ver el panorama general. Y lo que hay es un abuso a partir de las debilidades de las personas, ¿no? Claro. Que es una cosa muy distinta, y yo me reafirmo, por momentos soy ateo, por momentos soy agnóstico, pero muy distinta a la absolutamente respetable posición de alguien que profesa una fe. Es totalmente distinto. Es como comparar una donación con un robo, digamos. Son fenómenos de distinta índole.
Pero es muy difícil, la frontera es muy difícil. Yo puedo tener la fe de que hay que ayudar, que hay que colaborar a que el apocalipsis venga, ¿no? O sea, hay muchos grupos evangélicos que están tratando de ayudar a eso. Entonces nos juntamos entre varios y decimos, mira, acá está el misil, acá está la bomba atómica, vamos a tirarla. Y es parte de nuestra fe. La gente puede creer en cualquier conjunto de disparates. Yo con todo respeto, le he explicado la cosmología cristiana a gente que no lo cree. ¿Ustedes creen
seguramente,
en eso?
Seguramente digo, vos y Miguel, que se han abocado a esta temática con profundidad y a través de años de estudio, y no es mi caso, como recién también Álvaro decía, lo puedan determinar. Pero yo diría que tiene que haber una serie de pautas, que me gustaría que ustedes me ilustren sobre cuáles, pero que son límites. Que una sociedad en general, los límites son siempre móviles, porque estamos hablando de cosas culturales, ¿no?
Claro.
No es lo mismo Corea que acá, o no es lo mismo la Edad Media que ahora. Eso se va corriendo. Pero hay determinados límites consensuales. Vos decís, bueno, lo que decía Álvaro, una cosa es dar una donación, por ejemplo, y otra cosa es decir, ¿quién le paga el celular a papá? La aberración esa que vos decías.
Si me permite, o sea, nada más, querría.
Hay como límites que son de la índole de la disolución de la libertad.
Nos
y
quedan
la
pocos minutos. Lo que sí me gustaría, apelando al concepto que manejó Álvaro hace minutos, de bajar a tierra, es saber aquellos mecanismos de detección, quiénes los deben ejercer para que sepamos exactamente que lo preventivo también puede ser eficaz en estas cuestiones.
Bueno, yo quiero agregar algo que muy bueno que dijo Gonzalo, y es cuál es el mínimo. Yo creo que ya hemos evolucionado como sociedad y hay un mínimo que son los derechos humanos, y que cuando estos son violados, esto tiene que ser denunciado. Por ejemplo, el caso de Golensack, ¿cómo abusó de la chica? Haciéndole creer que tenía un alma de 35.000 años y que como tiene un alma tan antigua, para evolucionar espiritualmente tenía que acostarse con él y ser su esclava sexual. Y eso la familia lo aceptó. Entonces vos decís, bueno, y la mujer de él lo consintió porque era canalizadora del channeling, y entonces sostenía que ella recibía mensajes de un guerrero de 35.000 años llamado Samta y que le daba las indicaciones a la chica. Bueno, todo esto, Ramta, perdón, me equivoqué, pero todo esto muestra que muchas veces el límite está cuando se conculca la libertad de las personas, cuando se da un engaño, cuando yo te estoy queriendo decir, bueno, yo tengo derecho a creer en lo que quiera, pero si yo te disfrazo mi creencia, porque te digo que te estoy dando una cosa y en realidad atrás hay otra, es lo que se llama el proselitismo engañoso. Así se determinaba antes. Es decir, yo puedo hacer proselitismo, que es en el sentido de querer ofrecerte lo mío de seducción, de... Sí, pero cuando yo te estoy ofreciendo un partido de fútbol y atrás, en realidad te invito a meditar, no te estoy diciendo la verdad. Entonces yo te digo, mira, te invito a un curso de meditación y venite. Yo tengo un amigo que hace mindfulness y le va bárbaro, pero hay otro que ofrece lo mismo y atrás hay otra cosa. Entonces yo creo que el mínimo son los derechos humanos y la sociedad tiene que estar atenta a cuando se violentan ciertas libertades básicas en cualquier institución.
Sí, pero también podés decir que la libertad religiosa, la libertad de recreencia, inclusive la libertad política es parte de los derechos humanos y que hay cosmologías que son contradictorias y conflictivas entre sí. Una puede decir, bueno, la democracia liberal es un conjunto de manipulaciones, el fascismo es un conjunto de manipulaciones, el estalinismo es un conjunto de manipulaciones.
No, eso sí.
Hay gente que ha considerado a seres humanos como dioses. A Mao Zedong se le tiraban todas las chiquilinas encima, lo adoraban. Era una
pero ¿cómo vas a decir que la democracia liberal?
Con él. Bueno, era real, eso pasó. Eso no tiene nada que ver con una religión, son creencias políticas, pero aparte hay creencias políticas que abrevan la cultura chila milenaria. Entonces, las cosas son muy...
Se tiene que ir Miguel Pastorino, vamos cerrando.
Sí, quería decir, Nico, confundiste sino con velocidad. O sea, si me decís que el maoísmo, el estalinismo
que usas el humor
y,
bien.
Y el fascismo son... son manipulaciones, estoy de acuerdo. Ahora, de que me digas que la democracia liberal es una manipulación, no estoy de acuerdo, porque ¿por la democracia liberal es un sistema político que está armado para promover la individualidad y el espíritu crítico de la gente? Entonces, no
a un
es
nivel,
lo
sí,
mismo.
Después mira Trump, no es lo mismo. Vas a sacar.
Y bueno,
por favor,
y bueno,
Hitler, ¿cómo llegó al poder?
Ocupa,
a través de la
ocupa un lugar, un lugar con el que tú no estás de acuerdo, pero
lo que estoy diciendo es que puede ser una forma de manipulación. Hay varios filósofos que hablan del fundamentalismo democrático también. Dentro de
hablamos de ideologías como Mao Zedong y hablamos de humor con el querido Álvaro. quiero que se haya con una sonrisa. Voy a hacer una cita. Emil Cioran, un filósofo que no se de tan grande, dijo: las grandes religiones e ideologías no son otra cosa que una cruzada contra el humor.
Ah, me gustó mucho, qué linda frase.
Muy bien,
frase.
Miguel Pastorino, te agradecemos tu presencia y podemos seguir hablando de estos asuntos más adelante.
Sí, cómo no.
Si me permiten, porque se tiene que retirar Miguel a una clase, voy a compartir con ustedes brevemente, ya no nos queda casi tiempo, lo que me decía el intendente de 33, creo que te va a interesar a ti, Álvaro, porque Dardo Sánchez estuvo aquí en Estudios, planteó la necesidad de dar un impulso a la cultura como alternativa luego de que no se haya concretado la instalación de Aratirí. Ni tampoco la segunda planta de cemento que estaba prevista. Habló de fomentar una palanca de desarrollo por el lado cultural. Vamos a escuchar.
Quiero decir que gracias a sus virtudes teológicas, Miguel nos deja en cuerpo, pero deja su espíritu.
Me parece que la cultura, la formación, la cultura no significa hacer una carrera. La cultura significa entender los problemas de la vida. Y a mí me da la sensación que esos temas no se tocan, ¿no? No por un problema de los muchachos, ni un problema tampoco de los profesores. Es la sociedad que nos tocó vivir. La palanca de desarrollo tiene que ser la cultural, porque creo que es transversal la cultura. Es transversal. A mí me parece que la cultura es deporte, es juventud, es economía, es todo la cultura. Nosotros vamos a hacer una inversión en infraestructura importante, unos 8 o 10 millones de dólares. Creo que la ciudad tiene que tender a lo que es 33 culturalmente. Ahí nació el canto popular. Y usted sabe que en este momento hay un proyecto, el proyecto Diamante, que se le llama, que Bulgaroni está apostando a 4 departamentos de región este, Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja, para tener un desarrollo integral a partir del turismo y de la cultura.
Comentarios, Álvaro Aunchaín.
Bueno, es interesante que el mismo día que cae un gestor cultural de primera, como fue el presidente del SODRE, Jorge Orrico, que yo aprecio enormemente, bueno, que surja una iniciativa de un político que privilegie la cultura en el interior del país. Yo tuve el honor de conocerlo al intendente de 33. Ayer me lo crucé en la Católica, que estaba junto a la diosa Ana Ribeiro, y la verdad es que lo felicité porque me parece que este es el camino. Yo siempre digo, mi única profesión de fe y manipulación sectaria es que el camino de verdadera liberación y de verdadero desarrollo de nuestro país es la inversión cultural. Entonces, es maravillosamente esperanzador que un político, cosa extraña, porque los políticos en general no entienden un pito de política cultural, es muy importante que un político diga, yo no tengo aratirí, pero quiero tener cultura, quiero promover cultura, porque la cultura es lo único que nos independiza y es lo único, además, que nos define en el contexto internacional.
Gonzalo.
Sí, la cultura da sentido, sentido a la vida y sentido de pertenencia, nada menos, y además reúne, une, ¿no? Que es algo que nos hace tanta falta. Y en la cultura, uno, yo a veces, incluso uno piensa enseguida en las artes, la cultura es algo más vasto, que incluye la ciencia, que en general la ciencia la ubicamos con un lugar aparte de la cultura. Debe haber inversión en cultura incluida ciencia, ¿no? Eso es un debe de este país, realmente terrible, realmente terrible. Yo me acuerdo cuando hace unos años, en plena campaña electoral, además son esas cosas que me azoraban, Mujica dice, en un momento para defender la cultura, dice, el ser humano en algún momento necesita el goce estético. Como si fuera una cosita, un artículo de lujo.
Un adorno.
Eso es terrible,
tan
¿no?
Tan importante como comer, es increíble.
Claro, es fundamental.
Bueno, a veces el materialismo vulgar lleva a eso. Es decir, hay una idea rara de que la producción de símbolos, de lo que hemos hecho los seres humanos, inclusive ni siquiera los sapiens sapiens, hasta los neandertal tenían ya producción de símbolos, es como un plus después que tenés la panza llena, y es absolutamente falso.
Es absolutamente falso.
Es concomitante, va conjuntamente, y ese tipo de discurso le ha hecho mucho mal al Uruguay en los últimos años.
Incluso esa falsedad,
sin duda.
Incluso esa falsedad
es un error conceptual.
Claro, incluso esa falsedad ha sido reafirmada por corrientes ideológicas y sectas a las que yo adhiero, como el marxismo, al ubicarla en la superestructura.
No, el marxismo como una vulgar, cosa, el marxismo bueno, refinado, ser, no ser, dicen eso, el marxismo barato de panfletos.
Y una cosa más que
no
es la cultura. Ha habido en Uruguay en los últimos años una defensa de la cultura que para mí es errada, que para mí es peligrosa incluso. La quinta esencia de esa defensa es un libro que se llama La Cultura de Trabajo, pero hay un montón de producción en ese sentido de opinión, que pretende defender la cultura dando argumentos económicos, ¿no? De que la cultura genera. Y eso es como decir defender la vida porque la vida permite la economía. No, la cultura debe ser defendida en sí misma. Y dentro de las artes hay áreas como, que son dos claramente, la conservación, de ciertas formas que ya no dan tanta plata como antes, como la ópera, por ejemplo, los museos. En Francia invierte 70% de su presupuesto en cultura en eso. Y la subvención de la vanguardia, de lo que no el mercado no banca porque es demasiado nuevo y demasiado avanzado y demasiado jugado como para bancar. En esas dos cosas hay que invertir y no es me tiene que dar plata. Hay que invertir porque la vida nos va en ello.
¿Aloro?
No, quiero agregar, recomiendo a los oyentes que miren en Netflix una entrevista a Steve Jobs, que es poco conocida. Es la época que Steve Jobs había sido echado de su propia empresa de Apple y tenía una pequeña empresa tecnológica llamada Next. Y en esa entrevista Steve Jobs dice que hay estudios que demuestran que si analizamos a las especies del reino animal en función de su rendimiento económico, cuántas calorías gastan en desplazarse, el hombre no está primero, el hombre está en el último tercio de la tabla.
Mira.
El primero es el cóndor. Pero vean qué interesante, cuando en ese mismo análisis se analiza al hombre usando una bicicleta, el hombre pasa a estar primero en la tabla. Entonces,
eso es cultura.
Lo que dice Steve Jobs es que la cultura es la bicicleta de la mente.
Excelente.
Es lo que nos permite.
Muy bueno. Nicolás.
Sí, creo, voy a retomar el argumento de Gonzalo, me parece muy bueno, porque en general estamos entrando ahora en una tendencia en Uruguay que es un poco atrasada con respecto a otros países, pero que igual yo la percibo como muy peligrosa, que la cultura sirve en cuanto tiene una rentabilidad económica. Entonces
claro,
empieza toda la idea de marca país, eso empieza a entrar en el ámbito tan caro para vos, Álvaro, empieza a entrar en fin, en una cantidad de manifestaciones.
La hipocresía del Estado cuando le dice a Cinemateca, te doy plata, pero vos tenés que generar plata. No, señor, Cinemateca no tiene que generar plata, tiene que generar cultura. De acuerdo. Y es más, vos tendrías Estado que encargarte de que el archivo de Cinemateca
se hay una idea de que la... que tiene que haber una utilidad en ciertos productos culturales vía lo económico, es decir, que tienen que ser rentables y en todo. Y ahí es muy interesante cómo entra toda una intelectualidad de izquierda, justamente muy marxista en alguna época, sí. Pero entra con todos estos los versos de la marca País. O también, bueno, yo en el caso que estoy en el ámbito de la comunicación o en el ámbito de las humanidades, preguntarse si sirven para algo, es una pregunta fuera de lugar, o sea, ¿por qué fuera de lugar? Porque hay que responderla en términos de mercado, sirve, por lo que decía Gonzalo, porque nos da dinero, o sirve porque sirve para arreglar un calefón. No, hay una utilidad que es mucho más profunda que todo esto, si se quiere usar el principio de utilidad, que es un principio de la sociedad industrial, no es un principio universal, que es que todo este las producciones culturales inútiles, entre comillas, con un pragmatismo espantoso que hemos sufrido ese discurso, en realidad corresponden a estructuras psíquicas profundas del ser humano. Por eso no es que primero yo como y después hago un dibujo. No, inclusive con hambre. La gente hacía símbolos, más comida, etcétera, etcétera, en las cavernas. Es decir, hay una idea muy extraña que tiene que haber una rentabilidad económica directa o una utilidad directa, cuando la utilidad es que está dando cuenta, ni siquiera respondiendo preguntas intelectualizadas, está dando cuenta y permitiendo emerger a nuestras estructuras psíquicas profundas como especie. No es algo menor, y muchas veces, a veces la ceguera y la ignorancia hacen que este discurso pragmático uno tenga que justificarse porque pinta, porque dibuja, porque escribe, porque claro. A mí me da vergüenza, a veces estoy dibujando y digo, soy como decían hoy estoy como Mao Zedong, los inútiles, claro. En la revolución cultural.
Vos fíjate que vivir permanentemente en el porqué, en el para algo, en que esto tiene que tener una rentabilidad, es ni siquiera poder vivir el presente, ¿no? Siempre las cosas tienen que estar sujetas. Claro. A mí, de las muchas definiciones que hay, que son inmensas, que son muchas, de qué es un bien cultural, la que yo suelo preferir y me viene más a la mente cuando pienso en estos temas, es una que recuerda a Sigmund Bauman, de una teórica inglesa cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que importa la definición. Un bien cultural es aquel bien que sobrevive a los fines para los cuales fue creado.
Ajá.
Fíjate qué interesante, ¿no? Algo que fue creado para algo, por algo, el capricho de un artista, una solución científica para algo, lo que fuera, pero eso sobrevive a ese fin. Que sí que es adoptado por el resto de las personas de la sociedad para seguir siendo empleado y seguir siendo resignificado y seguir existiendo en la sociedad, ¿no? Eso ya te determina que las cosas no pueden ser pensadas, por lo menos únicamente, con esa mentalidad tan miope de que todo tiene que tener una utilidad concreta y que la sabemos y la controlamos y la conocemos.
Muy bien.
Romper paradigmas para crear nuevos paradigmas que a su vez serán rotos. Eso es la evolución intelectual del ser humano.
Álvaro Aunchaín, Nicolás Guigú, Gonzalo Yeravide, ya despedimos a Miguel Pastorino, que también estuvo en el primer tramo. Muchas gracias, han sido muy amables.
Gracias. Gracias.